Desde los estudios de Radio La Red en Denver, Colorado, este es su programa Viva Mejor, con el consejero clínico pastoral, Dr. Daniel Catarizano, compartiendo con usted ideas prácticas para vivir mejor.
Muy buenos días y feliz miércoles para todos. Aquí en Vivir Mejor tratamos con ideas prácticas o tratamos de ofrecerle ideas prácticas para vivir mejor en los diferentes temas de la vida. Hoy, como todos los miércoles, hablando a la familia, al matrimonio, vamos a hablar de las finanzas, pero no vamos a hacerlo como algunos miércoles atrás lo hicimos, en cuanto a lo positivo de las finanzas y cómo trabajar con ellas. Hoy vamos a hablar acerca de la irresponsabilidad financiera, así como lo escuchó. Pero, por supuesto, en medio de todo eso vamos a mostrar también cómo se trabaja mejor con el dinero. Irresponsabilidad, a veces somos tan irresponsables con el dinero, ¿no? Bueno, hablemos de esto, pero recuerde que usted puede encontrarnos en radiolared.net, además de aquí en el aire de Radio La Red en 1650 AM, compartiendo la verdad en amor. También recuerde que hay un video inmediatamente después del programa. Digo inmediatamente después, si usted lo escucha a las 7 de la mañana, a las 8 ya está el video preparado para usted. Son unos 15, 16 minutos más o menos y son los últimos detalles de cada tema. Pero vamos a hablar ahora de la irresponsabilidad financiera. Creo que todos queremos ser financieramente responsables, o deberíamos querer ser financieramente responsables, porque si no lo hacemos, vamos a pagar las consecuencias. Hay muchas personas que piensan, bueno, mañana voy a tratar con este asunto, lo voy a dejar para mañana. ¿Cómo dejamos para mañana tantas otras cosas? El asunto con el dinero es también grave cuando uno lo deja para mañana, porque es como se acumulan las deudas, o es como uno no progresa. En realidad, uno no tiene que tener una herencia de algún padre o madre, ¿verdad?, o ambos ricos. Y eso no ocurre en la mayoría de los casos, ocurre con algunas personas. Usted y yo probablemente no tengamos una herencia de nadie rico. Entonces tenemos que trabajar nosotros con el dinero. Y aunque empecemos de muy abajo, de muy poco y con muy poco, sabiendo manejar el dinero y siendo responsables, podemos pasarlo bastante bien. Entonces, un problema de ser irresponsables con el dinero es cuando gastamos emocionalmente. Y esto es peligroso porque significa que usted no ha tomado el tiempo para investigar las alternativas, las opciones de algo que usted desea o quiere tener. Yo no voy a compartirle qué, pero en estos momentos, en estos tiempos, estas semanas últimas que están pasando, hay dos proyectos que yo tengo. Uno es para la iglesia, otro no, es personal. Y la razón por la cual no he tomado la decisión de comprar esas cosas, no le voy a mencionar qué es porque estoy orando y estoy evaluando. Si realmente deseo simplemente tener esto, lo necesito, y si lo necesito, ¿para qué? Y bueno, tengo que evaluar, ¿verdad? Y tengo que mirar cómo están las cuentas y que, cuáles son las entradas y cuáles son las salidas. Cuando uno gasta emocionalmente, uno no mide todo eso. Uno piensa rápidamente, bueno, sí sé que esto me puede ganar, pero, y sé que lo otro, pero no, vamos a hacerlo, punto. Entonces se siente una satisfacción muy grande en el momento y luego, como dicen por ahí, el olor al carro nuevo comienza a perderse. Y no estoy diciendo voy a comprar otro carro, estoy diciendo el ejemplo. Usted ha escuchado eso, ¿no? Una de las cosas que más atrapan a las personas para comprar un automóvil nuevo es, aunque le parezca extraño, no solo cómo luce o qué modelo tiene o cuántos caballos de fuerza, es el olor, el aroma. La idea de ese aroma es, me está diciendo por un buen tiempo que es un auto nuevo. Y es ridículo, porque hoy en día hay técnicas para que los dealers o los concesionarios de carros puedan provocar ese aroma a carro nuevo cuando es viejo. Entonces, El gastar emocionalmente es peligroso. Usted no ha tomado el tiempo para que se le pase un poco el entusiasmo y lo vea más analíticamente que emocionalmente. Entonces, el gastar emocionalmente nos lleva a ser impulsivos, actuar impulsivamente, reactivamente. ¿Y qué va a ocurrir después? Deudas, problemas matrimoniales, problemas con otras personas, problemas con uno mismo, porque se siente atrapado en algo que en algunos casos uno después se arrepiente de haber comprado y otras veces uno dice, bueno, no me arrepiento, simplemente no era el momento. Es mejor esperar. Yo sé, hay gente que dice, no, porque esta es la oferta y se va a ir y claro, el advertisement o el comercial está diciendo, cómprelo ahora, ya. Esta es la última oferta, no va a haber otra oportunidad. Mire, los que vivimos más de ya cierta cantidad de años, y mucho de eso en este país, ya hemos experimentado y lo seguimos viendo y experimentando día tras día. Las ofertas vuelven constantemente. Y eso que a usted hoy le pareció maravilloso y que si no lo obtiene hoy nunca más lo va a tener, va a volver, le digo más, es probable que vuelva mejor. Entonces, o algo mejor, creo que usted hoy le ha enamorado tanto. Entonces, yo he aprendido en mi propia experiencia de vida personal que uno cierra las manos, se muerde la boca y dice, no, voy a esperar y voy a seguir analizando, no es voy a esperar sentado en una silla, voy a mirar, voy a orar, voy a investigar pros y contras, yo inclusive los apunto, a ver pros, contras, y tengo que medir eso. Y con alguna excepción, donde he tenido que actuar muy rápidamente, espero. Ahora, claro, una vez que espero, tengo las cuentas hechas, tengo seguridad. Ok, Señor, es lo que el Señor quiere en mi vida. Ahí sí, boom, ahí voy. Pero bueno, ya ha habido un trabajo. Así que mi recomendación y la recomendación de personas que saben más que yo de finanzas es no gaste emocionalmente, no sea impulsivo para gastar. Observe que muchas veces uno lo hace porque se peleó con el esposo o la esposa o tiene un dolor emocional por algo o alguna cosa pasa, está muy estresado y piensa que el ir a comprar algo o ir a gastar en algo le va a hacer sentir mejor. Es cierto, por un rato le va a hacer sentir mejor. Un rato puede ser un rato literal o un rato de unos días o un par de meses, pero observe que después va a sentir el dolor. Eso es ser irresponsable. No hay que permitir que la tarjeta de crédito, la deuda, un amigo, un préstamo, el dinero que uno tenga inclusive, si le sobra un poquito o tiene suficiente. Hay que controlarse con eso. Algo que también es irresponsable es no ahorrar lo suficiente. Ya sea que usted sea un empleado, un obrero, tenga un pequeño negocio, es muy importante poder tener un plan de ahorro. Y aun si usted dice, no puedo, en el banco no sirve, después tengo que pagar taxas, hay maneras de hacerlo legalmente. Y también usted mismo puede en su banco simplemente no gastar tanto y entonces va a ver cómo la cuenta aumenta. Y usted dice, pero si no hay intereses en esa cuenta, no importa. Si hay intereses, mejor. Pero aun si usted tiene una cuenta corriente o un checking account, decimos aquí, ¿verdad?, una cuenta normal que no acumula intereses por el dinero que queda ahí, el solo hecho de no gastar de más, el solo hecho de gastar con sabiduría y no emocionalmente, hace que usted observe y vea que va creciendo el dinero. Creciendo es una manera de decir, ¿verdad? Ahí, al no haber gastos superfluos, gastos innecesarios, está ahorrando. Y eso es algo que le va a ayudar para salir de pronto de una necesidad. Y algunos de ustedes me han dicho, bueno, yo no tengo aseguranzas de salud, por ejemplo. Entonces, con mayor razón, tiene que tratar de usar de mucha sabiduría y paciencia con el dinero, porque hay mayores probabilidades de que tenga que pagar de golpe un tratamiento o después de haber ido al hospital o a la clínica. ¿Y qué va a hacer? entonces por lo menos tenga algo para poder amortiguar el golpe financiero, ¿no? Entonces es bueno estar ahorrando. Ignorar las oportunidades que puedan venir, yo creo que eso también puede llegar a ser un poquito irresponsable, pero vamos a ver eso después de esta pausa. ¿Hasta qué punto ignorar oportunidades de inversión puede ser irresponsable o simplemente uno no tiene la posibilidad de invertir? Ahora, yo dije recién ahorrando, no gastando de más y teniendo unos dólares más en el banco, aunque no sea mucho, eso mismo puede usarse para invertir. No sé, hay que mirar, así que vamos a ver esto después de esta primera pausa. Hoy estamos hablando, y por todo este tiempo vamos a estar hablando esta hora acerca de la irresponsabilidad financiera para ayudarnos, no para condenarnos, para ayudarnos a decir, bueno, tenemos que reconocer en qué áreas de nuestras finanzas somos irresponsables y cómo podemos cambiar, porque eso va a ser en beneficio nuestro también. Ya regresamos después de esta pausa en Viva.
Estás escuchando 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Bienvenidos. En Viva Mejor, dedicamos los miércoles a temas relacionados al matrimonio y la familia. Con ustedes nuevamente, el Dr. Daniel Catarizano.
Vamos en nuestro segundo segmento. Estamos hablando hoy acerca de la irresponsabilidad financiera. Esto daña a la familia, daña al individuo, daña al matrimonio tremendamente. Una gran cantidad de divorcios en el país tienen que ver con problemas de dinero, más que otras cosas. Así que, bueno, prestemos atención, no lo deje para mañana, ¿ok? La tendencia típica es, lo voy a dejar para mañana. Bueno, cada día que pasa es un problema más que usted se va acarreando. Así que haga el esfuerzo, haga el sacrificio, stop, ¿ok? Pare y diga, aunque no tenga ganas, lo voy a hacer. Como cuando decimos, tal vez no tengo ganas de caminar, pero si va alguien conmigo, lo voy a hacer. No tengo ganas de hacer esto y lo otro, pero si alguien me acompaña, lo voy a hacer. Bueno, ¿por qué no hacer eso así con las finanzas? No tengo ganas de sentarme a trabajar y a planear e investigar, pero si alguien me ayuda, si alguien me acompaña, lo voy a hacer. Bueno, busque quien le pueda acompañar, no sé, pero hágalo, por favor. Se lo digo por experiencia. Yo también tengo esos días donde no tengo ganas de hacer algo y me tengo que imponer, y esa es la parte más dura. Una vez que ya me impuse esa parte, de pronto la grasa de los... hablando mecánicamente, ¿verdad? Aunque yo no soy mecánico, pero la grasa en los engranajes comienzan a funcionar y hacer que comienza a funcionar y los engranajes andan, ¿ok? Entonces, hablábamos de ignorar las oportunidades de inversión. Hay muchas oportunidades. La clave aquí está en identificar cuál encajaría con su vida, con su estilo de vida. Algunas personas ahorran hasta poder comprar o tener el enganche, el down payment para una propiedad de inversión. Cuando se produce eso, uno no tiene que estar pensando, nos dicen la gente de inversionistas de real estate, de bienes raíces, no esté aspirando a comprar una gran casa. Si es la primera vez, no tiene mucho dinero, apenas para el enganche, busque una casa, aunque sea un poquito pobre, no mucho dinero, póngala bonita, arregle lo que esté mal, póngala para la renta. Empiece por ahí. Okay, o haga un flip, como se dice, arréglela y vuelva a venderla, un poco más dinero. I don't know, hay muchas maneras de hacerlo. Para otros es no, aún el down payment, como en este momento, el enganche para una casa, un 20%, un 10%, son miles de dólares. Entonces, bueno, depende de lo que uno quiera hacer. Y aparte hay que recordar que esto lleva tiempo, no es solamente el momento de la compra, ¿no? Hay muchas cosas más involucradas. Entonces, hay muchas oportunidades. Otros tienen una habilidad manual muy importante, muy linda, muy prolija, como para hacer ciertos ciertas cosas con sus hobbies, pues ciertos productos que pueden vender, otros hacen comidas, muchos de ustedes, pero hay muchas oportunidades si uno quiere, especialmente en los Estados Unidos, aquí, hacer un poco de dinero, como se dice. Nomás no ame el dinero, por favor, porque es la raíz de todos los males, como dice la Biblia en 2 Timoteo, y va a terminar traspasado por muchos dolores. Ahí dice la Biblia eso. Pero no ignore las oportunidades de inversión, especialmente cuando están al alcance de su mano. Cuando están al alcance de su mano. ¿Okay? Yo no estoy diciendo caigan estas empresas tipo pirámide, donde, bueno, es un gran dolor de cabeza en muchos casos, se engañan a muchos. Se hacen muy ricos los de arriba y los de abajo siguen ahí batallando y batallando. Yo recuerdo, se lo digo por experiencia, mire, una vez mi esposa y yo, hace, I don't know, 18 años atrás más o menos, estábamos en Colorado Springs, un hermano en Cristo le estaba yendo más o menos bien y nos ofreció eso y dijimos, bueno, vamos a intentarlo. No tenía que ver con real estate, con bienes raíces, con casas, pero tenía que ver justamente con inversiones y todas estas cosas de ahorro. Y pagamos en esa época como $500, hicimos el curso. Y después nos dimos cuenta que no era tan fácil como parecía. Y nadie dijo que era fácil, pero no, usted puede, va a saber que usted puede. Y reuniones en ciertos hogares con otros que ya estaban involucrados en esa pirámide. Y todo parecía muy prometedor. Pero luego cuando uno tenía que darse cuenta de la realidad, a estar con gente tratando de que la gente comprara ese sistema, no era un producto, en este caso era un sistema, la gente dudaba mucho, dubitaba mucho de hacer algo así, porque no era realmente tan fácil. Ahora, los que estaban arriba nuestro, y bastante arriba nuestro, nos mostraban videos de sus grandes casas y lanchas y vacaciones en Hawái y en Cancún y todas estas cosas. Y la idea era, usted va a poder llegar a eso. Pero después yo miraba a otros que estaban así un largo tiempo ya en esa empresa y, bueno, ¿cuándo va a llegar el día del barquito? ¿Cuándo va a llegar el día de Hawái? ¿Cuándo va a llegar el día de esto? Sí, hicieron un poquito de dinero, pero no llegaron a aquello nunca. Y algunos, unos cuantos, después me enteré que, como nosotros, también salieron de ese sistema. Era un sistema piramidal. Ahora yo digo, ¿es pecado? No, yo no digo que es pecado. Es up to you, como decimos. Si el Señor le guía por ese lado, Dios le guía por ese lado, está bien. Pero lo que le digo es, no es lo que parece. He investigado en otros casos. No es lo que parece. Que en realidad, los que están muy arriba, sí es cierto, se han sacrificado, pero en realidad viven del sacrificio de muchos más que hacen bajo su pirámide. Y ellos son los que, con comisiones y cosas, están beneficiándose un poco, pero los que más se benefician en la multiplicidad son los que están allá arriba. Uno dice, bueno, es justo, hace mucho que están ahí. Ok, podríamos ver los pros y los contras de eso. Lo único que le digo es, no es para todos, y hay muchas otras oportunidades muy creativas. Para mí esta es la clave. Si usted ve que hay una oportunidad, está al alcance de su mano, pero usted dice, yo podría hacerlo, mas no lo quiero hacer porque no tengo ganas, o mejor otro día. Entonces, algunos economistas llamarían eso irresponsabilidad financiera, porque se está ofreciendo algo que podría ayudarle bastante. Ahora, si usted dice, no, realmente no me interesa, estoy contento como estoy, estoy bien, fine. Okay, no tiene por qué tampoco entrar y no debe entrar en la avaricia. Otro problema de la irresponsabilidad, es decir, cuando somos irresponsables con nuestro dinero, las finanzas, es cuando no estamos haciendo nuestra tarea. Como cuando nuestros hijos, dices, tienes que hacer el homework, dice la maestra o el maestro. Y usted dice, hijo, tienes que hacer la tarea para el hogar, tienes que hacer el homework, la tarea de la escuela. Bueno, yo le digo a usted, papá y mamá, usted también tiene que hacer el homework. y en este caso es con las finanzas. O usted es soltero o soltera, tiene que hacer el homework. Tiene que llegar un momento, espero sea hoy, entonces usted se siente allí con su computer, su computadora o su papel y pluma y diga, a ver, voy a analizar qué estoy haciendo con el dinero. No puedo estar viviendo así el resto de mi vida haciéndome la ilusión de que si no hago nada, algo va a cambiar en el futuro. No, uno no puede pensar que algo va a cambiar en el futuro en nada, pero particularmente hablando de las finanzas. Uno no puede pensar, oh, voy a estar mejor el día de mañana, pero mientras tanto hoy no hago nada al respecto. Algo hay que hacer. Ahora, ¿el qué hay que hacer? En muchos casos se puede cambiar repentinamente y se debe hacer un cambio repentino. Pero en otros casos uno no puede cambiar repentinamente. Es decir, no siempre uno puede dejar su trabajo y decir, por fe, a ver qué me da el Señor. Uno tiene que ser responsable y empezar a investigar mientras está haciendo su trabajo, pero tiene que hacer el homework, tiene que hacer la tarea, ¿okay? Sentarse, usar un rato, unas horas, y no un solo día, a veces esto lleva un tiempo, pero si quiere salir adelante, si no, no nos quejemos, si queremos salir adelante, vamos a hacer un presupuesto, vamos a hacer un budget, como decimos en inglés, vamos a mirar cuánto entra, cuánto sale, si hay posibilidad, haciendo algo legal, de agregar un poco más a lo que entra, o la manera de agregar algo más a lo que entra es reducir lo que sale. Ok, la cuestión es, tenemos que aprender responsabilidad y no hacer nuestra parte es ser irresponsable. Otro clásico, otro de los problemas clásicos, es vivir más allá de lo que podemos sostener. Vivir como vive el pariente, el familiar, el vecino, porque está mejor que nosotros financieramente. Eso está más allá de nuestro alcance. Entonces, tenga cuidado. ¿Sabe que hay personas que se ponen en deuda porque compran la casa que no pueden sostener, el carro que no pueden sostener, no tienen para eso, pero hay créditos, hay formas, lo logran, le piden dinero a alguien? Pero en realidad otra manera de acumular muchas deudas, ¿sabe cuál es? Comprar pequeñas cosas sin necesidad. Las pequeñas compras que no son necesarias, antes de que usted se dé cuenta, usted ya está en deuda. Es tan fácil pasar la tarjetita por la máquina, ¿verdad? Entonces, no lo haga. No necesita su hijo o su hija un juguete nuevo cada semana. O este cookie porque está a los gritos haciendo berrinches. Lo que necesita es corregirle usted esos berrinches. Si no, usted va a encontrar que poco a poco se va a meter en deuda. ¿Qué? Y si no se mete en deuda, se priva de otras cosas que son necesarias porque tuvo que gastar dinero en cosas que no son necesarias. Entonces, desear algo o acceder a lo que le piden siempre no es la expectativa realista. Entonces, no sé, a lo mejor si usted tiene el hábito de pasar por Starbucks todos los días antes de ir al trabajo, haga la cuenta, ¿cuánto sale un café todos los días durante, digamos que lo haga lunes a viernes, calcule 20 días promedio? Ok, entonces es impresionante la cantidad de dinero que va gastando por pequeñas cosas todos los días. Y luego, a lo mejor usted va a la iglesia y llega el momento de la ofrenda y eso, usted dice, no, no tengo que darle al Señor, Señor bendice mi finanza, yo no tengo para darle. Bueno, si usted cortara con el café todos los días, o por lo menos día de por medio, ya tendría bastante para dar, o un poco más para dar. Entonces, no estoy regañándole, no estoy, a mí no es su vida. Lo que estoy diciendo es, seamos realistas, a veces vivimos más allá de lo que podemos pagar, no solo con cosas grandes, pero con la acumulación de gastos, con cosas que no son realmente necesarias, que responden más bien a estar financiando un problema emocional. ¿Ve? Muy bien, regresamos después de esta pausa, vamos a ver otros tips para usted.
Compartiendo la verdad en amor a todo Colorado. Radio La Red, 1650 AM, KBJD Denver, estación de Red Evangélica de Denver.
Bienvenidos en Viva Mejor. Dedicamos los miércoles a temas relacionados al matrimonio y la familia. Con ustedes nuevamente, el Dr. Daniel Catarizano.
Tercer segmento, hablando al matrimonio, a la familia y la Irresponsabilidad financiera es el tema de hoy. Gran dolor de cabeza para tantos matrimonios y también para solteros y familias en general. Esto es un grave problema y es uno pensaría, bueno, estamos en los Estados Unidos de América, el país más poderoso del mundo hasta ahora, y aquí hay mucho trabajo, aunque, bueno, algo horrible que está sucediendo estos últimos meses es que el gobierno sigue dando estos cheques de unemployment cuando personas con perfecta salud podrían estar trabajando. Entonces también tenemos gente que está buscando desesperadamente empleados y obreros. Hay muchísimo trabajo y no hay obreros. ¿Por qué? Están en casa porque ¿para qué trabajar si les paga mamá gobierno, no? Entonces hay que crecer, hay que madurar y hay que trabajar. Ahora, problema de la irresponsabilidad financiera es un grave problema para muchos. Muchas familias están luchando y uno dice, estoy en los Estados Unidos, tengo oportunidades de trabajo, como decía recién, ¿por qué no usarlas? Mientras que en otros países ni hay oportunidades de trabajo. Se esperaría que aquí no tendríamos ese problema. No tendrían por qué ser los matrimonios o sufrir los matrimonios hasta divorcios por situaciones de dinero cuando aquí no sobra el dinero, pero sí sobra el trabajo. Hay mucho trabajo. Entonces, yo creo que la gente que escucha estas cosas desde otros países dice, ¿cómo es posible? Aparte de lo que es, bueno, es la avaricia, alguien quiere tener más y entonces nunca se ven y el matrimonio finalmente se separa. Estoy diciendo, otras personas fuera del país estarán pensando, ustedes están en Estados Unidos, ustedes tienen muchas posibilidades de trabajo, si trabajan bien pueden hacer rendir el dinero. Sí es cierto, la gasolina está subiendo demasiado y con eso un montón de otros precios. De todas maneras, hay formas de trabajar con eso, mientras que en otros países están como esposados, como cuando la policía lleva a un preso, ¿verdad? Y no pueden hacer nada. Nosotros, yo creo que ellos no entienden cómo es que nosotros nos metamos en problemas de dinero. Bueno, nos metemos en problemas de dinero justamente porque es fácil, por ejemplo, pedir prestado, ya sean las tarjetas de crédito como a otros créditos, ¿no es cierto? Yo sé que en otros países sucede, pero aquí más todavía. Recuerdo aquí en Estados Unidos, allá en los años que 1980 y tanto, donde no cualquiera podía tener una tarjeta de crédito. Muchos lo tenían, pero no era tan fácil como es hoy. Hoy en día, a veces hasta jovencitos tienen tarjetas de crédito porque papá firma y ya está. En aquellos tiempos era un poquito más estricto y, bueno, algunos se quejaban, pero no había la deuda, no existían las deudas que muchas familias tienen el día de hoy o individuos solteros tienen el día de hoy porque gastan excesivamente. Inclusive quitan o sacan de la maquinita cash en la esperanza de que, bueno, un día lo van a poder pagar y después, usted sabe, viene el bill y con intereses y uno quisiera tener otra tarjeta de crédito para sacar cash de aquella, para poner en esta y así, y después dicen, no puede hacer eso. Si usted tiene una tarjeta de crédito, por favor, úsela responsablemente. Calcule si va a poder pagar a fin de mes o cuando llegue su boleta, su bill, calcule si realmente va a poder pagar. Haga de cuenta que va a tener que pagarlo todo al 100%. Si no tiene esa posibilidad, entonces mejor sería no tener esa tarjeta. ¿Por qué? Porque está haciendo gastos irresponsables. Haga de cuenta que no tiene la tarjeta y tiene que pagar al contado con cash. Y si usted dice, esto vale $12, y yo dice, lo único que tengo son 10, no lo va a poder comprar así de fácil. Va a tener que esperar hasta que tenga $12 o eso de 10, hay un descuento y baje a 10, por lo menos. Entonces, no, pero si tengo la tarjeta de crédito, ahí lo paso y contento salgo de la tienda. Pero, ¿y qué pasa si cuando llega el momento de la tarjeta de crédito hay que pagarla? No tengo para pagar esos 10, más otros 10, más allá, otros 50. Y entonces, ¿qué pasó? Eso que costaba 12 y yo lo obtuve igual porque tenía la tarjeta, con intereses me va a costar 15, 16, 14, y uno dice, bueno, no me importa, al fin y al cabo tengo lo que tenía. Entonces su problema es un problema mental, es un problema emocional, o es un problema de ignorancia en cuanto a cómo trabaja el dinero. Por eso estamos tratando de ayudarle. No tome préstamos, no use credit cards de manera excesiva sin calcular si usted lo va a poder pagar. Inclusive si toma el préstamo para una casa o para un carro. Ahí es más difícil que se meta en problemas, porque las compañías de mortgages le van a preguntar cuánto gana, van a comprobar con el banco si lo que usted dice es verdad o es mentira, y le van a poder decir, mire, usted puede comprar esta casa o no puede comprarla, y va a tener que pensar en algo un poquito más barato. Y aún si le dicen, no, usted gana suficiente como para comprar su casa un poquito más cara, no caiga en la trampa. Porque, you know, vivir en una casa preciosa, que es el sueño de su vida, y resulta que después empieza a tener problemas porque no puede pagar cada mes el préstamo, el mortgage, ¿de qué sirve? Es puro dolor de cabeza. Y finalmente usted va a decir, ¿cómo hago para quitarme esta casa de encima? ¿La tengo que poner a la venta? Es todo un problema, es una frustración que viene, porque con más razón se refuerza el tema de que no podía comprar esa casa y la compró, hizo una mala decisión. Entonces evítese ese dolor de cabeza. Ore, si usted es un cristiano, y no, ore al Señor y Dios le va a dar sabiduría, pero hágale caso a lo que el Señor le dice. Así que cuidado con los préstamos. Yo sé que hay situaciones donde uno tiene que pedir un préstamo. Es más, la gente multimillonaria tiene muchísimos préstamos, constantemente pide prestado y hace negociaciones, pero sabe cómo hacerlo y tienen dinero para, si algo ocurre, pueden pagar esos préstamos rápidamente. Y eso está comprobado en tiempos atrás, cuando hubo una inflación repentina o explotó la burbuja de las famosas, sino préstamos y casas. La gente rica puede hacerlo. Es interesante, ¿no? Uno dice, la gente rica no necesita préstamos. La gente rica usa préstamos porque sabe cómo trabajar y especular con el dinero hasta cierto punto. Pero la gente pobre necesita préstamos porque no tiene dinero. Entonces tiene que saber hasta dónde puede pedir prestado, y si los intereses son razonables, como para poder pagar esas cuotas que va a tener que pagar mensualmente por lo general, si ve que no le va a alcanzar, no lo haga. No estamos hablando de, bueno, fui al hospital, me llegó una cuenta de $100,000 o más y tengo que pagarle y me están dando chance para... Bueno, eso fue una emergencia, eso no fue algo que usted deseó. Eso es algo que fue un imprevisto. Por eso conviene tener, aunque sea algo de dinero para defenderse con eso. Pero acá estamos hablando de pedir prestado para comprar ciertas cosas. Observe para qué está pidiendo prestado. Si usted está pidiendo usando tarjetas de crédito, que es pedir prestado, y no las puede pagar, es porque no puede pagar. Entonces, en vez de ir a comprar a dealers, vaya a comprar a otra tienda que va a conseguir algo similar mucho más barato, o aprenda cuándo ir a dealers, no estoy haciendo el comercial, ¿no?, para decir una tienda más o menos cara, y vaya en ciertas épocas donde están haciendo el cambio de temporada. I mean, esa es otra cosa. Uno tiene que aprender en lo que es responsabilidad financiera, cómo son los movimientos, como se dice por ahí, de la mercadería. Okay, entonces, si no lo hace, eso es una forma de irresponsabilidad financiera, porque usted está viviendo como alguien que pretende tener un ingreso que en realidad no tiene. Está gastando no en conformidad con lo que a usted le entra en dinero, y está pensando en ilusiones, está haciendo fantasías. Entonces, no viva de esas fantasías, no viva pensando, no, pero yo sé que voy a tener este dinero. Usted no sabe si lo va a tener. ¿Okay? Entonces, espere. No estamos en un país donde la inflación es tan grande, todavía está creciendo, pero no como en otros países donde realmente el cambio puede ser dramático del día a la noche. Hoy aquí no. Entonces, aproveche eso y trabaje bien y va a vivir mejor. Okay. Cuando regresemos, tengo unos 3 o 4 puntitos más para hablarle, para salir de la irresponsabilidad financiera. No es tan complicado. Algunos dicen, vaya y contrate una compañía de un economista. Bueno, eso ¿quién lo puede hacer? ¿Quién puede pagar inclusive a un economista para que le ayude? Alguien que tiene dinero. El que no tiene dinero no puede pagar a un economista para que le ayude. Entonces, empiece con el ABC de la economía, que yo es lo que estoy tratando de compartirle, ¿okay? Hoy estamos hablando de la irresponsabilidad financiera y cómo salir de ella para poder vivir mejor en nuestras finanzas, en la familia. Ya regresamos.
Radio La Red Denver 1650 AM. Compartiendo la verdad en amor.
Bienvenidos. En Viva Mejor dedicamos los miércoles a temas relacionados al matrimonio y la familia. Con ustedes nuevamente, el doctor Daniel Catarizano.
Muy bien, estamos en la conclusión del programa de hoy para el matrimonio y la familia, pero usted también, soltero o soltera, la irresponsabilidad financiera. Espero que haya escuchado los segmentos anteriores porque hay bastante ahí material para ayudarle. Otro problema de no ser responsables, o sea, irresponsables en nuestras finanzas, es cuando no aprovechamos los beneficios que hay. Por ejemplo, aquí hay mucha instrucción, hay mucha educación con relación a las finanzas, hay cursos a veces hasta gratuitos. Yo entiendo y comprendo que algunos de esos cursos están hechos para personas que ya tienen por lo menos una base financiera, pero también hay cursos para aquellos que son literalmente a nivel de pobreza, donde no tienen una base, viven día al día con lo que se puede, pero también ahí se les puede ayudar. Y hay también cursos gratuitos que usted puede investigar por usted mismo y por lo menos adaptar. Cada vez que usted hace un curso de finanzas, lo que tenemos que pensar es, bueno, ¿qué puedo adaptar y qué puedo adoptar? ¿Cuál es la diferencia? Adaptar significa que puedo agarrar de esto que yo sé que me va a ser útil y que puedo adoptar. ¿Y cómo adaptarlo, verdad? ¿Cómo darlo vuelta como para mis circunstancias? ¿Y qué puedo adoptar? Es como cuando uno dice, voy a adoptar un hijo, ¿verdad? Entonces, ¿qué puedo adoptar? Es decir, ¿qué puedo traer a mi vida de este curso, en este caso, que estoy aprendiendo? No estamos hablando de un curso de Biblia o cosas así, que es diferente lo que uno hace en ese aspecto. Acá estamos diciendo, es algo financiero, es algo que uno dice, bueno, está hecho para un público general y hay ciertas cosas que no son para mí directamente, porque como dije antes, tal vez no tengo una base que es la que necesitaría como para entrar en un tipo de ahorro como la bolsa de valores o propiedades o vehículos o cosas así. Siempre necesito cierta cantidad de dinero para comenzar, sea poco, sea mucho. Pero yo sé que algunos de ustedes escuchándome probablemente digan, bueno, doctor Catarizano, yo no tengo nada, cero, apenas lo que gano es para comer, pagar mi renta, pagar mi gasolina, estoy batallando con mi carro que no puedo llevar al mecánico porque no tengo dinero, ¿qué hago? Yo le animo a que, porque lo he hecho cuando tenía la oficina de consejería, nos sentábamos a veces con algunas personas y decimos, a ver, vamos a tomar un papel y lápiz, usted mismo comience a apuntar ahí lo que usted gana, o el promedio de lo que ustedes piensa que más o menos gana si no tiene un cheque fijo, ¿verdad? Una entrada fija. Y luego, ¿en qué cosas está gastando? Y a veces, en algunos casos, era muy mínimo todo lo que entraba y lo que podían gastar, pero aún dentro de lo que estaban gastando, aprendíamos a hacer ciertos ajustes. Y aunque no fuera mucho, yo les decía, no se desilusione, porque este poquito que usted ahorra, supongamos que en el mes lo único que le quedan son $100, ahí como para colchón, dicen, ¿verdad? Yo les decía, no se desanime, porque mire, $100 por mes son $1,200 por año, ¿ok? Son 12 meses. son $1,200 por año. Si usted no los toca, usted va a ver crecer su cuentita bancaria y va a ver $1,200 más. Y estoy hablando de esos 100 que usted dice, bueno, es lo único que me queda libre. El problema con muchos es, oh, tengo $100 este mes libres, me voy a dar un gustito, voy a hacer lo que no puedo hacer porque nunca tengo dinero. Entonces ahí ya hay un problema de control emocional. Si usted dice, yo sé que quiero esto ahora, quiero ir a visitar a mi familiar y necesito $500, entonces, bueno, ok, está bien, va a usar eso para no entrar en deuda, pero quizá puede visitar a su familiar un poquito más tarde, a menos que esté enfermo y no hay una cosa que tiene que ir o sí o sí. Hay maneras de trabajar con el dinero. Y usted puede decir, ok, me sobran $100 por mes, por decir algo muy mínimo. ¿Qué puedo hacer para hacer crecer esos $100 por mes? Esa es la otra alternativa. Ok, y aún, ¿qué puedo hacer para hacer crecer $80 por mes y dejar 20 ahí como una especie de algo refugiado? Mire, si usted, los latinos somos conocidos por nuestra creatividad, el problema es que no siempre la usamos. ¿Sabe qué mata la creatividad? ¡La siesta! Y usted dice, pero si yo no duermo la siesta, es una manera de decir, espero para mañana. No. Si usted quiere salir adelante, va a tener que dar pasitos de bebé, como yo digo siempre. Pequeños pasitos. Así que aún al que le sobra muy poquito, puede hacer algo si se disciplina, si es fiel a Dios, si lo pone en primer lugar, si sabe cómo trabajar con lo que le queda. Se lo digo por experiencia. Uno sale de esos pozos de deuda y le va a costar un tiempo y a veces largo, sí. Pero Dios bendice la fidelidad y Dios bendice la responsabilidad. ¿Okay? Ahora, hay beneficios. Hay a veces sale un producto y hay muestras gratuitas. O hay, mire, yo lo he pasado hace, bueno, no sé cuánta cantidad de años atrás, 20, 25, no me acuerdo, pero yo me acuerdo de salir a trabajar y no tener dinero para ir a comprar lunch y no tener en casa para llevarme el lunch, como dicen acá, y era muy mínimo y teníamos niños muy pequeñitos. Fue una época muy crítica en nuestra vida. Yo me acuerdo ir a Walmart, ir a Sam's, nada más para entrar a ver y a ver y ver, y había estas muestras gratis, ¿verdad? Que esta carnecita acá, que este frijolito allá, que esta cosa allá, y yo probaba todo. Sí, después me dolía el estómago y tenía acidez en el estómago, pero al menos comía. Y usted dice, hasta eso llegó usted, el doctor Daniel Catarizano. Sí, en aquella época, pues la cosa fue brava. A mí nadie me dio nada ni recibí una herencia. Todo lo que tengo no es mucho y Dios me lo ha ido dando poco a poco, con mucho esfuerzo, con mucho trabajo, como dicen por ahí, con sangre, sudor y lágrimas, pero eso era necesario para que yo aprendiese responsabilidad financiera. Y tal vez también para que eso me sirviese para comentarle a usted, hoy en día, que se puede salir adelante. ¿Okay? Entonces aproveche, aquí en Estados Unidos hay esas cosas, hay que estar apercibidos, no viva de eso. Lo que estoy diciendo, en algunos casos de emergencia es así. Si su iglesia, si el Salvation Army, si esto y el otro dan a veces algunas cosas a personas de bajos recursos, no tenga orgullo, vaya, y mientras está en esa época de su vida muy difícil, aprovéchelo. Ahora, no cometa la, perdóneme la expresión, no cometa la tontería, la irresponsabilidad de ir a buscar a lo mejor al Salvation Army un mandado que le van a regalar, o en alguna iglesia o en alguna sociedad de beneficio le dan a usted un poquito de mandado de groceries, pero luego va y se gasta el dinero en droga, en cigarro, en alcohol, en cerveza. Voy a comprarme un six pack para celebrar que me regalaron leche. Eso es lo más ridículo que existe, pero hay gente que lo hace. O como estoy muy triste y estoy deprimido porque no tengo dinero, bueno, me voy a meter al cine para olvidarme de mis problemas. A mí no sigue gastando dinero. En vez de decir, no, en honra a que hay gente buena y organizaciones buenas que me están ayudando, y me están ayudando para que ahorre los centavos que tengo. Entonces, sea consciente. Si no, en realidad es usted muy irresponsable. Ya no solamente con su dinero, es su persona. Hay algo allí que, bueno, usted comprende, ¿verdad? Ahora, hay gente que cuando llega también otra cosa que hay que ver, la aseguranza. Hay formas, yo sé que insurance, aseguranza siempre tiende a ser caro y lo vemos como un costo extra. Y bueno, sí, es un costo extra hasta que tenemos que usarlo. Mire, si usted investiga bien, por ejemplo, con los insurance o las aseguranzas de los automóviles, los vehículos, su camión, lo que sea, en algunos casos es exigido full coverage, la cobertura completa. En otros casos no. Y usted dice, me voy a ir nomás por liability, que es lo que la ley obliga como para que usted circule con su carro por ahí. Pero después le chocan su carro y usted no tiene dinero para arreglarlo. Y cuando usted calcula cuánto más es la diferencia, cuál es la diferencia entre liability y el full coverage, no era tanto. Bueno, es un sacrificio. Pero ¿y qué me dice si después no tiene para pagar el costo de una reparación de miles de dólares? Ahí es cuando usted dice, ¿por qué no tenía full coverage? Al cabo no era tanto más. Y hay maneras de trabajar con eso, porque le van a hacer toda clase de preguntas y usted no va a poder mentir, no debe mentir, pero yo lo he visto en mi caso. Yo tuve años atrás liability solamente y después no funcionó bien. Y después calculamos, no es tanto más por mes. ¿Ve? Y entonces cuando hubo algún pequeño accidente o alguien nos chocó o con el hielo alguien se fue contra nosotros, okay, el insurance pagó. Y dice usted, pero después le van a aumentar. Y ya, pero cuando usted calcula sobre la mesa, aún con ese aumento durante todo el año, no llega a los miles de dólares que le va a costar si usted no tiene insurance que le cubra. Entonces, okay, es un sacrificio un poco más. ¿Cuál puede ser la diferencia entre liability y full coverage? I don't know. Para la dama, no comprarse los zapatos que quería ese mes, o para el caballero, usted sume, consulte. No es tanta la diferencia, pero hay que ser responsables financieramente. Y no es tan complicado. Si usted ignora también su budget, su presupuesto, es más, si ni siquiera tiene un presupuesto, que cuánto entra, cuánto sale y todo eso en un papel, en su computer, bueno, uno puede decir que hay un gran nivel de irresponsabilidad financiera, porque usted está manejando el dinero como maneja, no sé, las tortillas, come cuantas le da la gana o no come si no tiene hambre. No se puede manejar así el dinero, ¿ok? Es crítico tener... Para el éxito financiero, aun aunque sea mediano, es crítico tener un presupuesto. Y por último, motivarse a ahorrar, motivarse a salir adelante, ¿ok? Bueno, le dejo, se acabó el tiempo. Nos vemos mañana, si Dios quiere, con otro tema muy diferente. Hasta mañana.
Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a radiolared.net.